Comenzamos con un minuto de meditación. Recitamos el Sutra del Corazón, página 76. Me postro ante la triple joya área. Así lo vi una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en la Jagreja, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería de estar un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sarvatiputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate para gate para sangate bodhisattva. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokiteshvara, el bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada tal como has indicado. Incluso los tataratas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sarabhatiputra, el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en el Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá. Rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el hondo significado de la sabiduría que ha ido más allá y recitó estas profundas palabras a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el hondo significado de la gran madre Prajna Paramita y recito diariamente estas profundas palabras. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca y se desactive. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga para el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samarayape. Aka samara sashadara samarayate tayata om gate gate para gate para sangate bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen, shintin kuru yesoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la inmensidad de los 80.000 obstáculos sea apaciguada, que estemos libres de problemas, que disfrutemos de condiciones favorables para la práctica y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 97. Om Sashi. Rokunam Dham. Chotan soki chonam la chanchu bardu dani kiasuchi dati chenye ki personam ki rola penche sangye drupasho Chotan soki chonam la chanchu bardu dani kya suchi dagi chunye ki personam ki drola penche sangye drupashu Chotan soki chonam la chanchu bardu dani kya suchi Dagi chunye ki personam ki Drola penche sangye drupashu
Unji nama tanda nama Sanji dhamja dhanda nama nama Yanda wa tsoga sanja kumaru Sanji dhamja kumasa Daya shiro ni tanda shiro sanga nama nama Kunin dhuja dhanda nama nama nama
Intentemos generar una buena motivación. Intentar escuchar estas enseñanzas con el deseo de ir creando las causas que nos lleven al estado perfecto, al estado completo, al estado de un Buda. Porque como Budas podemos guiar a todos los demás seres, que son tantos como el espacio, y llevarlos a la iluminación. Estamos en un punto, vamos a entrar ya de lleno en nuestro texto. En un punto crucial, porque hablamos de ser felices, no sufrir, y justo estamos hablando de aquello que si nos dejamos llevar por ellos, sufrimos, y si tratamos de apaciguarlos, entonces somos felices.
¿Cómo es que
es felicidad? ¿Cómo consigues esa felicidad? ¿Cómo eliminas el sufrimiento? Porque es algo que nosotros continuamente hablamos. En el samsara, nosotros estamos en el samsara. ¿Qué significa? Que todavía nuestra mente está contaminada por esa ignorancia que se aferra a una identidad inherente. Incluso a veces también estamos creando acciones virtuosas con una buena motivación, pero va todavía impregnada de esa ignorancia que se aferra a una existencia inherente. Esa es la razón por la cual, aunque es una acción virtuosa, pero esa acción virtuosa te lleva a renacer en el samsara, porque está respaldada por esa ignorancia que se aferra a una existencia inherente. Mientras esté esa ignorancia, aunque hagas acciones virtuosas, estas acciones virtuosas lo que te hacen es renacer en el samsara. en lugares afortunados, a lo mejor con dinero, con un cuerpo muy bonito, a lo mejor con una mente sana y en paz y demás. Hay diferentes grados, porque depende de las acciones acumuladas. Pero mientras esté respaldada, mientras esté impregnada esa motivación, aunque sea virtuosa, pero mientras esté impregnada de esa ignorancia que se aferra a una existencia inherente, seguimos renaciendo en el samsara. A lo mejor en la parte bonita del samsara, pero sigue siendo samsara. ¿Cuál es el problema? Pues que sí hay placeres, sí hay bienestar, sí hay felicidad, pero esta felicidad, estos placeres, estas sensaciones agradables son efímeras. Ese es el problema del samsara. Será bienestar, pero es efímero.
Kalajara, ma ya voy a mostrar eso,
Por supuesto, que sea como sea, hay que esforzarnos siempre que podamos en crear acciones virtuosas. Eso no quita que dejemos. Hay que crear acciones correctas, porque aunque sea efímero, pero por lo menos trae felicidad, trae un cierto bienestar. ¿Pero por qué estamos hablando de esto? Porque nuestro tema a desarrollar son los engaños. Uno de los engaños es el que se llama el aferramiento a la colección transitoria. Y este es el engaño que nos hace estar girando, dando vueltas dentro del samsara. Y lo importante de explicarlo es para que nosotros lo sintamos realmente como el responsable de estar en el samsara, es ese aferramiento. Le puedes decir aferramiento a los agregados, aunque su nombre real es el aferramiento a la colección transitoria. Colección transitoria. Colección transitoria porque se refiere a los agregados. Vale. Es que así lo van a probablemente encontrar en otros libros. Bueno, la idea es que verle defectos a este engaño, verlo como el causante de estar dando vueltas dentro del samsara. Y entonces cuando nosotros hacemos una acción virtuosa, que sí, muchas veces va impregnada de ese engaño, pero cuando intentamos hacer una acción virtuosa en la cual incluso algo tan sencillo como ofrecer una varita de incienso, pero la motivación cuenta mucho, porque si tú lo haces, bueno, para que esté bien, pues entonces El resultado, sí, por la motivación, es para que estés bien, estés en buenas condiciones. Pero si tú lo piensas, voy a ofrecerlo para que todos los seres, para el beneficio de todos los seres, entonces ya esa acción, por la motivación, es Mahayana. Y el resultado es mucho mayor que simplemente buscar mi propio bienestar. También incluso puedes hacer una acción virtuosa pensando en, para que puedas salir del samsara. Y esa acción, con esa motivación, se está convirtiendo en causa para poderte liberar del samsara. Esa es la importancia de la motivación. Porque la acción puede ser la misma, pero el resultado de esa acción puede ser mayor o menor dependiendo de la motivación con que realices esa acción. ¿Por qué la estás realizando? Puedes, una misma acción puedes duplicar su efecto. Una misma acción, si está enfocada a alcanzar el estado de un Buda para beneficiar a los seres, esa acción se está convirtiendo en esa causa que te va a llevar hasta que alcances el estado de un Buda. Se mantiene hasta que alcances el objetivo por el cual has realizado esa acción. Esa es la importancia que tiene la motivación. Hay que poner entre paréntesis también algo, siempre y cuando uno no se enfade, porque sabemos que el enfado destruye la virtud, pero quitando ese aspecto, cuando uno crea una acción virtuosa, dependiendo de la motivación con que la realice, te lleva y te lleva hasta que completes el objetivo por el cual realizas esa acción, se mantiene esa acción. Se mantiene esos méritos acumulados. La cuestión es que hay que ver cómo este engaño en particular de la visión que se aferra a la colección transitoria, ver cómo este engaño en particular nos hace tanto daño. Y es importante, lo vamos a ver en el texto, pero es importante a los engaños verles defectos. Necesitamos verle todos sus defectos, porque si vemos defectos en los engaños, no vamos a querer seguir empujados por estos engaños. Querrás alejarte de los engaños. Y entonces también necesitamos conocerlos para identificarlos cuando surjan en mi mente. Aquí hay un engaño, este me va a hacer daño, esto no es, no lo quiero, y así trato de aplicar lo que sea en mi mente para alejar mi mente de ese engaño. Así que la cuestión es que sí, ahora mismo estamos en el samsara, sí, ahora mismo tenemos engaños, pero y creamos acciones virtuosas, incluso de alguna manera contaminadas por estos engaños, pero mientras sea una acción virtuosa, me va a traer bienestar. Ahora, si esa acción virtuosa la dirijo hacia un objetivo más elevado, pues me va a llevar a ese objetivo. Y esto es importante que nosotros tengamos en mente. Lo más importante es cómo el engaño, y en particular este de la colección transitoria, es lo que te está atando al samsara. Por eso es importante empezar a cuestionarlo. ¿Existe como yo creo? ¿No existe inherentemente? Todas esas cosas es para ir cortando con ese engaño en particular, que es el que está atándonos al samsara.
Lojong
Y conocer a los engaños se vuelve indispensable para nosotros, porque necesitamos ser capaces de identificarlos cuando surjan en mi mente, y para ello necesito conocerlos, necesito estudiarlos. Es verdad que escuchamos en las enseñanzas, hay que meditar, meditar. Escuchamos también mucho, hay que estudiar, estudiar, meditar, estudiar, meditar, estudiar. Y algunos confunden, piensan que meditar va por un lado, estudiar va por otro, como si estudiar y meditar fueran cosas opuestas una a la otra. Pero en realidad, ¿en qué vas a meditar si no conoces el tema? Necesitamos estudiarlo, analizarlo, para poder meditar sobre ello. No son contradictorios el estudio y la meditación. Son complementarios. De hecho, la meditación necesita del estudio para que cuando medites sepas en qué, cómo. Esa es la importancia del estudio, que apoya entonces a la meditación. Entonces, si vamos a meditar acerca de los engaños, necesitamos primero estudiarlos, conocerlos, conocer a nuestro enemigo. Porque así como un enemigo, en realidad se dice que el enemigo fuera de nosotros, enemigo como tal no existe, el verdadero enemigo está en nuestra mente, que son los engaños. El karma, los engaños, especialmente los engaños son nuestro enemigo. Y como cualquier otro enemigo que queremos destruir, necesito primero conocerlo. Si no lo conozco, ¿a dónde voy a dar los tiros? Es como, por ejemplo, tú lanzas una flecha, pero si no tienes ni idea dónde está el blanco, las flechas salen volando por todos lados sin servir de nada. Es una energía malgastada. Pero cuando tú ya sabes dónde está tu blanco, lo tienes bien identificado, entonces sí, lanzas tus flechas con la intención de dar en el blanco. De eso se trata con los engaños. ¿Cómo pretendemos enfrentarlos? ¿Cómo pretendemos destruirlos si no sabemos qué son? ¿Cómo son? Esa es la importancia del estudio. Necesitamos conocerlo como cualquier otra cosa más cotidiana. Si quieres destruir algo, por ejemplo, digamos ese enemigo, pues necesito primero saber quién es, cómo es, para luego destruirlo. Es como, por ejemplo, un ladrón. Para poderlo capturar, primero tienes que saber cuál es, quién es. Pues con los engaños, mucho con más razón. Si tú quieres enfrentarte a ellos para destruirlos, necesitas conocerlos. Si no, es como el que está lanzando flechas a lo loco, gastando flechas, gastando energía que no tiene ninguna utilidad si no sabe dónde está el blanco. Vale, ahora termina la idea y ahora vamos con las preguntas.
Sí.
Escríbela que no se te olvide.
Mm-hmm.
Lo que no necesitamos, porque no nos ayuda en nada, necesitamos conocerlos, saber qué es lo que me molesta y que me estorba, y esos son los engaños. Esa es la razón para conocer a los engaños. Es muy fácil decir, ¿por qué le echamos la culpa a los engaños de mis errores? Si yo cometo errores, soy yo el que cometió el error, yo. ¿Por qué siempre estamos culpando a los engaños, a las emociones aflictivas? Si yo fui el que hizo la acción. Pues porque tu mente es la que impulsa el que tú hagas una acción u otra. Nosotros hacemos acciones de cuerpo, palabra y mente. Y siempre cuando llevamos a cabo una acción, pues hay como una intención que te lleva a realizar la acción. A hacer eso, a decir eso, a pensar tal cosa. Y lo que te empuja para que tú cometas errores son los engaños. Los engaños que como si contaminaran tu mente, te perturban, te agitan tu mente y entonces te hacen decir cosas, hacer cosas o llenar pensamientos negativos, pero son los engaños, no es tu naturaleza, son los engaños, estas emociones negativas. Cuando tú tienes control sobre tu propia mente y no dejas que estos engaños te invadan tu mente y te manipulen, porque es lo que hacen, manipularte, y tú con esa manipulación actúas y cometes errores, pues cuando tú tu mente la proteges, esa es la importancia de cuidar tu mente, tú la cuidas para que no se vea manipulada por estos engaños o emociones negativas. Entonces cuando tú cuidas tu mente y no es manipulada por los engaños, entonces tú dices, haces y piensas de manera correcta, porque eso es nuestra naturaleza. Y entonces cada vez que actuamos de manera correcta, estamos creando causas para el bienestar, para la felicidad. Y cuando estamos teniendo ese control y ese cuidado sobre mi propia mente, no solo me lleva a un bienestar, sino que además voy avanzando cada vez de mejor a mejor a mejor, hasta llegar a completar esos objetivos, esas metas que estoy buscando. Pero si os dais cuenta, nuestra esperanza de poder ir avanzando y llegar a alcanzar esos estados elevados, no estoy poniendo mi esperanza o mi expectativa en alguien ajeno a mí. Es mi trabajo con mi propia mente, con el cuidado de mi mente, como voy avanzando hasta alcanzar la meta que me he propuesto. Vale, no voy a seguir con ello porque creo que la idea está clara y así podemos avanzar más con el texto. Y la pregunta que está por ahí. Porque tengo que avanzar con el texto, porque no es por nada, pero Álvaro me está mirando de una manera. Es broma.
La pregunta es lo mismo el aferramiento a la conexión transitoria que aferramiento al yo? Y la segunda pregunta es, cuando se habla que el deseo te impulsa en el samsara, ¿es lo mismo ese deseo a aferramiento a conexión transitoria?
No, eso está en la jicta la gitua.
No, no, no.
Corán son la jicta de ti, si tenso, salvará.
No, no, no.
Jigsaw
tawa 소소 좀 마음에 그랬어. 다음 좀 봐. 다음 가사 시험에 좀 그게 담아 줘본 생각이 단세를 된지도 모르겠어. 다음에 시험 논조 논조를 다 담아 줘. 시작 여자 저한테 다 줘본 생각이 알아. 어 논조 가면 지다 모르겠어. 지다 수도 런지오 마음에.
Yo creo que este término decía que es el término de la colección transitoria, ¿vale? Es un término no muy utilizado en los textos habituales. Y entonces utilizamos más, como tú has dicho, el aferramiento a la identidad, ¿vale? ¿Son exactamente lo mismo? No, no son exactamente lo mismo, porque la palabra en tibetano es... Vale, bueno, que Geshe-la, esto no lo ha dicho él, pero lo tengo que decir, él es muy preciso en la parte filosófica. Y entonces para nosotros va a sonar lo mismo, pero ya cuando haces el debate ya no es lo mismo, ¿vale? Vale, vamos a decirlo de esta manera. Jikta, que es el nombre en tibetano, que es la visión a la colección transitoria, ¿vale? Yo he puesto la palabra aferramiento porque si no sonaba muy raro. También he puesto también aferramiento a los agregados por la siguiente razón. ¿Es una visión equivocada de la realidad? Sí, definitivamente. Igual que el aferramiento a la identidad. Los dos son... Es una percepción totalmente equivocada, errónea de la realidad. Vale. En eso están las dos de acuerdo. Lo que pasa es que el objeto al cual observan es un poco distinto. Jikta significa colección. Y la colección son los agregados, ¿vale? Todos los agregados que yo llevo, mis agregados. Entonces, la visión de la colección transitoria es la que está viendo a mi mente, mis agregados, a mí. Y el aferramiento, la identidad, a todo. Lo puedo poner con otras palabras. La visión de la colección transitoria es la ignorancia que se aferra a una identidad, sí. Pero la ignorancia que se aferra a una identidad no necesariamente tiene que ser colección transitoria. La ignorancia que se aferra a la identidad se aplica para todo, tanto a la persona como a los fenómenos. Mientras que la visión de la colección transitoria solo se refiere a persona. Por eso, si piensas en conjunto, el conjunto más grande es la ignorancia que se aferra a la identidad, y dentro de ese conjunto tienes la visión de la colección transitoria.
Avidia es el primero.
¿Eh?
Avidia.
¿Eh?
Avidia, el término sánscrito para ignorancia que de todas las cosas, y luego hay la ignorancia del yo, que es ese conjunto.
Este se refiere a la colección transitoria, a los propios agregados, cuando vea los agregados, okay. Propiamente. Bueno, no sé tu pregunta, porque aquí cuando vamos a ver los agregados, hay otra ignorancia, que no tiene tampoco que ver con esta. Okay. ¿Sí? ¿Más o menos?
Sí, sí, ya veo que es un subconjunto del otro, ¿cierto?
Sí, sí.
Más o menos. Gracias.
Y bueno, continuamos. Y ayer Gisela nos estuvo hablando de manera breve acerca de el apego. La verdad es que si el objeto es atractivo o no, depende de quién lo está viendo, si lo ve como atractivo o
no. これ、やぶる、これやぶるするために、どうしますか。やぶ、もうね、それ、これやめまうよ。うん、本当に。
Un objeto puede tener características que son atractivas, que son bonitas. Podemos también ver un objeto que es de, pues, que es de buena calidad y bonito, ¿vale? ¿Dónde está el apego? ¿Cómo surge el apego? El objeto tiene unas características que son atractivas, ¿vale? Para mí, bonito. Pero lo que hace el apego, y ahí está su problema, lo que hace es sobreimpone. Sobre esas características que sí, no negamos que tiene el objeto, pero exagera. Sobreimpone algo más sobre eso. La palabra clave es, le está poniendo algo encima que el objeto no tiene.
Lo siento, no puedo ayudarte con eso desde el Apple.
No pasa nada. Contas la que donde me chucho. La tocha que si tú contas la que. Qué oportuna es la Siri. Gracias. Tú no, pero el Amazon me ayuda. Ah, bueno, entonces lo que hace es sobreimponer, y ahí es cuando surge el apego, porque sobreimpones características que no tiene el objeto, y eso hace que tu mente lo quiera y se aferre a él. Porque tú puedes ver un objeto y puedes reconocer sus cualidades, y sí, está muy bonito, funciona muy bien, es de buena calidad y ya está, no hay ningún problema. El apego surge cuando tú sobre eso le agregas algo extra que hace que tu mente lo quiera. Y que se la también ponía a desear, un cuerpo bonito, cuando alguien está muy guapo, muy guapas, no, es verdad, está muy bien, pero ya cuando tú estás agregando algo extra sobre ese objeto, es cuando tu mente entonces se aferra. Y es así como funciona el apego. Por eso se dice lo que hace el apego es sobreimponer cualidades que hace que luego se aferra. En el texto dice se intensifica a su objeto, por eso se aferra. Una respuesta separada. Por eso, como intensifica las cualidades de ese objeto, sobreimpone extras, por eso luego le cuesta separarse de ese objeto. El ejemplo que ponían en los textos y que pone también nuestro texto es la mancha de aceite sobre la tela. Es una gotita, pero luego se hace más grande y luego cuesta mucho quitarla. Y el apego, dice Yesera, vamos a ponerlo así. Imagina que es alguien que te habla, son palabras bonitas, cosas bonitas, ¿vale? Y eso bonito, eso atractivo, lo queremos, y ese es el apego. Es algo que está, que como trabaja en la parte agradable, la parte que nos gusta, esa es la razón por la cual está muy impregnado en nosotros y no nos damos cuenta del todo que está ahí. Y dice que será, no puedo hablar por los demás, yo casi todo lo que hago está movido por ese apego, pero está ahí. Y no es fácil de identificarlo a veces.
먼저 또 부담을 깔지 내가 세워다 처음 세우는 길이에요. 어디 안 도자 세워도 되겠어. 내가 감각 공개. 네, 뭐, 네, 뭐, 지우세요. 성관을 지우세요. 살아야 하지. 그 공사될 때는 스스로 너구나 배야 안 많아. 이는 뭐, 지우세요. 시대에 러스, 이제 하지. 도자 세워야 되겠어.
Y eso, el apego nos hace mucho daño, porque es lo que decíamos, por apego quieres más. El apego también te lleva a la insatisfacción. Y también no encontrarte con aquello que deseas causa sufrimiento. Causa sufrimiento no encontrarte con lo que deseas, como también causa sufrimiento separarte de lo que tienes apego, te cuesta separarte y causa insatisfacción. El caso es que nos produce mucho, mucho daño, nos está haciendo sufrir, porque sí que lo queremos, sí, pero luego el papel del apego es como que se obsesiona con ese objeto, como cuando vas a la tienda y ves un objeto que sí, es bonito, sí, muy útil, sí, te vendría bien, pero luego mi mente como que llega un momento en que se obsesiona con esta cosa y lo quiere comprar, y el problema también va a estar si no tengo dinero para comprarlo. Entonces está ahí más grabado en mi mente, lo quiero. Y eso es, está alterando nuestra mente, eso nos está haciendo sufrir también. Pasemos a otro engaño, el enfado. El enfado, dice el Buda, no hay engaño más que tenga más poder de destrucción que el enfado, como no hay cualidad más sublime que el de la paciencia. Porque el enfado tiene esa característica de destruir, es como una energía hostil y hace daño.
No. 심지어는 동맹을 소원한 처마도 속에 동맹이 내놓는 의미 그는 나서면서 심주 유대놈의 너가서를 써먹었어.
El enfado es una actitud hostil, una mente incontrolada. Tras observar una base de tras observar una base de sufrimiento, tales como seres, armas, espinas, cosas desagradables, y que intenta, es como el enfado lo que hace es ve algo desagradable, intenta hacer daño a eso.
Sí. Sí.
Aquí cuando nos hablan del enfado, nos hablan de, bueno, cuando ves una base desagradable, pues esa base de sufrimiento, base desagradable, pues entonces generas la molestia, el rechazo, el enfado de quererlo quitar, es algo desagradable. Pero la verdad es que cuando hablamos de objetos de enfado, no solo... Es muy fácil pensarlo en personas que son mi objeto de enfado. Pero la verdad es que los objetos que te producen enfado son ilimitados. Porque no solo es que te enfadas con personas, también te puedes enfadar con las cosas. ¿Cómo es que se rompió? También te puedes enfadar con tu mano, que se le ha caído algo que era muy valioso. Te puedes enfadar contigo mismo, con tu mano, con, que se la decía, con el clima, que sea, con el viento, con el frío, con el calor. Hay cualquier objeto que encontremos desagradable, es objeto de, puede ser, cualquier objeto puede ser objeto de enfado.
Cuando va a que se me sucede esta chunju lo chuba mona cuando me sucede ahora cuando de samdando ni me da por eso ni me da nada yo sé da da cabo de tambo ni me da por eso da simje que te simbo de verdad de samdando ya por de ina cuando sale nada simje me chavo yo mona yo no cuando sale eso.
Sí, es una actitud hostil, una mente incontrolada tras observar un objeto desagradable. Intenta dañar o destruir ese objeto, rechazar ese objeto. Eso es lo que hace el enfado. El enfado es algo que obviamente nos afecta. Por eso Shantideva, en su texto, el Bodhisattva Charyavatara, dedica un capítulo entero a hablar sobre el enfado. ¿Y de qué está? Bueno, le llamamos el capítulo de la paciencia, pero lo que está haciendo es hablar de todos los inconvenientes del enfado, porque esa es la manera de contrarrestar el enfado. Si tú empiezas a reconocer en el enfado defectos, es que este inconveniente viene, luego este, y este, y este, entonces ya no quieres enfadarte, ya hay una, hay algo dentro de ti que sabiendo el daño que te va a provocar, ya no te dejas llevar con tanta facilidad por el enfado. Que sí, cuando hablamos de contrarrestar el enfado, pues pensar en los seres, lo bondadoso que han sido y todas esas cosas. Pero honestamente, cuando el enfado está por salir, tú no te acuerdas, todos los seres han sido bondadosos, todos los seres, esa parte cuesta mucho, pero sí es mucho más fácil recordar, cuidado, porque el enfado trae todos estos inconvenientes, y entonces ya es más útil para contrarrestar el enfado ver sus inconvenientes. Porque cuando pensamos en la bondad de los seres, en el momento que va a surgir el enfado, está por ahí, no es fácil recordar esos puntos. El otro engaño, el orgullo. El orgullo está basado en esta visión de la colección transitoria. El orgullo es una mente que es una mente hinchada, que tras observar el nivel externo e interno de uno o sus cualidades, se involucra en ellas con un sentido de superioridad, se siente superior. El, como decían los antiguos Geshe Kadampas, decían, el orgullo es como una piedra que no permite empaparse de cualidades. Es decir, a una piedra tú le puedes verter agua y el agua se va a ir por los lados, no entra en la piedra. Eso es lo que hace el orgullo. El orgullo no te permite empaparte de cualidades, no te permite crecer en cualidades. Y ese es un problema muy serio con el orgullo. Por eso nosotros que queremos ir avanzando, que queremos ir desarrollando cualidades, necesitamos tener una actitud de humildad y una actitud de respeto. Y yo creo que es fácil ver los inconvenientes del orgullo. Como por ejemplo, en una oficina, cuando el encargado es una persona muy orgullosa, muy, muy orgullosa, aunque los compañeros de trabajo tengan ideas muy buenas, cosas muy, muy buenas que pueden funcionar, prefieren no decírselo. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque de todos modos, si no es su idea, no la va a escuchar. Entonces, no permite avanzar en la compañía, no permite ir a mejor cuando el orgullo está ahí presente en esa persona. Y bueno, yo creo que todos nos podemos imaginar diferentes ejemplos en los cuales vemos cómo el orgullo no deja avanzar, no te deja crecer, no te deja desarrollar cualidades. Y esos son los inconvenientes del orgullo que vemos. Hay todavía más daños producidos por el orgullo que no vemos. Y esos son todavía peores. Pero bueno, desde lo que podemos ver, podemos imaginar que el orgullo es algo que nos hace mucho daño. Y muchas veces pensamos, bueno, el orgullo solo para las personas que tienen poder, dinero, no lo creamos así. El orgullo puede salir por cualquier tontería. Porque dicen, el señor que arregla los zapatos, por ejemplo, él dice, el rey, que uno piensa, bueno, el rey tiene poder, tiene riqueza, tiene un montón de personas a su servicio, pero el zapatero dice, pero no sabe arreglar zapatos como yo. Ya por tener una cualidad, una habilidad, se puede sentir incluso superior al rey. Es una tontería, pero así surge el orgullo. Puedes sentirte superior por, a lo mejor porque tienes un cuerpo bonito, o porque el color de tu piel es bonita, o porque tienes un dinero, o porque tienes un coche, o tienes un objeto de cierta marca, ya te sientes superior a los demás. El orgullo puede salir por cualquier cosa. La idea, aunque la explicación es muy corta, pero la idea es ver cómo el orgullo es esa dureza que no permite crecer en cualidades. Y como dice en el texto, es una mente que se hincha, que se agranda, tanto por observar a lo mejor algo externo, o tiene una cualidad interna o algo, una cualidad externa, y ya la ve como superior y sin, la, se siente superior por tener una cualidad o algo, un nombre, lo que sea. La ignorancia. Ignorancia. Es verdad que en general cuando estamos hablando de la ignorancia nos referimos a la visión errónea de la realidad. Pero bueno, en este contexto, ignorancia es no saber. No saber. A eso se refiere. Y no está, esta ignorancia no está en el grupo de las cinco engaños que tienen que ver con la visión. Esta ignorancia es un engaño que no está relacionado con la visión. Por eso es el no saber. Por ejemplo, voy a empezar al revés de como dijo Gisela. No sabes lo que hay detrás de esa pared. No lo sabemos. Si hay alguien ahí o qué cosas han metido ahí. Detrás de esa pared no podemos porque hay una pared que nos impide ver. Esto es muy obvio. Pero significa que hay muchas cosas que nosotros desconocemos. Aquí en el texto han puesto puntos muy, muy elevados. Por ejemplo, es desconocer el no conocer acerca de las cuatro nobles verdades, no conocer lo que son el karma, el no conocer las tres joyas, el no conocer la naturaleza de las cuatro nobles verdades, el desconocer algo, el no saber, esa es la ignorancia que hablamos, y eso es un engaño.
Pero ya, ¿no? Y chuzo de una carrera de eso, ¿no? La chuzo son que yo no conocía mi hija, no como bomba de eso, no te bomba de eso. Chuzo son que yo bomba de eso. De una carrera de eso, ¿no? Con algo de tasa de eso, bomba de eso. Y yo soy yo, chico, si le eres.
Y es muy sencillo, es cuando desconocemos algo. Por ejemplo, el reloj que tiene en la mesa de Isla. ¿Qué elementos tiene ese reloj dentro de sí? Pues solamente el que lo fabricó sabe que la ha metido adentro. El resto no lo sabemos. Es ese tipo de ignorancia, el no saber, el desconocer algo. Porque no lo vemos o porque no lo hicimos nosotros mismos y por eso no sabemos qué lleva dentro el reloj. A ver, lo que tengo en mi caja, ¿sabéis lo que tengo en mi caja? Ah, pues eso es ignorancia. Él, por ejemplo, no tiene ignorancia porque él sabe lo que ha metido en esa caja y en esa caja están sus gafas. Ah, eso no sabía. Habían pensado, bueno, no, esa caja está vacía porque tiene las gafas puestas, pero que no sabían que tenía dos pares de gafas. Bueno, así cuando lo vemos, como lo estamos viendo, no parece que sea tan grave, ¿no? Un engaño de desconocer, pero es la idea de que no lo conocemos todo, tenemos ese desconocimiento. Es como, uno, por eso se habla de ese oscurecimiento, de que no conocemos todo. Y eso también es un engaño. Claro que cuando hablamos de desconocer, no saber, pues hay muchas cosas, desde las más básicas hasta cosas mucho más elaboradas o elevadas. Pero bueno, no tiene límites en desconocimiento. La duda.
Uh-huh. 군조 신의 타주사 유다매냐 뭐 그런데
나
저는 뭐지 쓰고 지다 대성들은 로진이 호텔 대성 쓰고 뭐 대성 로마대한 거를 대성 교화야를 근데 대성 도와드렸어 어
La duda, ¿vale? La duda es cuando no lo sabe, no solo es como la ignorancia de no saber, sino que no estás seguro al respecto, estás como entre una cosa o la otra. Si nosotros vamos a explicar la duda, hay tres tipos de duda. La duda neutra. La duda es no estar seguro con respecto a una cosa u otra. Eso es la duda. Pero puede que tú estés dudando de una manera virtuosa, puede que tu duda sea aflictiva o puede que tu duda sea neutra. Si dudas acerca de qué voy a comer al mediodía, pues claro, eso es neutro, da igual. Pero si tu duda es en relación a algo virtuoso, no lo sé. Pero tal vez sí, es verdad que la ley del karma o las cuatro nobles, ¿verdad? Seguro no lo tengo, pero yo creo que tiene que ser por ahí. Hay una duda, pero es una duda virtuosa. La duda aflictiva, que es la que estamos hablando aquí, en este listado de engaños, es la que duda de algo virtuoso, pero es una duda que tiende a lo negativo. Es decir, yo no estoy seguro sobre las cuatro nobles verdades, ¿no? No lo tengo muy claro, pero yo creo que no existe. Yo creo que no es así. Yo creo que el karma, no estoy seguro, es decir, no hay esa certeza como para afirmarlo, hay una duda, pero esa duda tiende a lo incorrecto. Es decir, yo creo que no existe así. Yo creo que las tres joyas no existen. Yo creo que el karma tampoco funciona así, no existe. El negar algo que es virtuoso. No estás del todo afirmándolo, pero esa duda es negativa. Y esa es la duda aflictiva, que es el engaño. La duda, y también es cierto que hay dudas que son virtuosas y dudas que son muy, muy, muy buenas para nosotros, como por ejemplo, los agregados, esto. ¿Existe verdaderamente? La verdad es que no lo sé muy bien del todo, pero yo creo, por lo que me dicen, por lo que he leído, a lo mejor no existe verdaderamente. No estoy del todo seguro. Hay una duda, pero una duda virtuosa, porque dice, tal vez no existe como yo lo estoy percibiendo, tal vez no existe inherentemente, tal vez no existe por sí mismo. Tal vez es como dicen, vacío de existencia inherente. Tal vez, no estoy seguro. Pero es una duda que tiende hacia lo correcto. Una duda neutra es, abro el frigorífico, ¿qué voy a comer? ¿Tengo estas verduras o hago esto? Está dudando. Pero esa duda ni es virtuosa ni es no virtuosa, es neutra. Pero cuando estás dudando de cosas que existen, que es son una realidad y tú las estás dudando si realmente existe así, que es aflictivo, es incorrecto, una duda que tiende a lo incorrecto es una duda aflictiva.
Yo
La cuestión es, ¿necesitamos de la duda? Al principio sí, pero tenemos que aclarar las dudas, llegar a un punto en el cual eliminemos las dudas. Pero al principio son útiles las dudas, pero al final lo tenemos que aclarar. Cuando nosotros un tema empezamos a estudiarlo y empezamos a reflexionarlo, entonces es cuando surgen las dudas. Y es sana esa duda, porque significa que lo estás cuestionando, realmente lo estás analizando. Y entonces surge la duda. Y luego tú buscas a una persona cualificada que te ayude a aclarar esas dudas. Disipar la duda. Al final lo que buscamos, sí, es importante la duda al principio, pero al final vamos a querer disipar esas dudas. Ahora, la duda aflictiva, la duda que tiende a lo incorrecto, es cuando no estoy incierto acerca de las cuatro nobles verdades, pero a mí me parece que no existe. La ley del karma, no estoy seguro, pero yo creo que no existe. El Buda, el Dharma, el Sangha, yo creo que no existen. No estás seguro del todo, pero estás tendiendo hacia más hacia negarlo que afirmarlo. Por eso esa duda es una duda que tiende a lo incorrecto. Y esa es la duda aflictiva. La duda es importante porque gracias a la duda surgen las preguntas. Y gracias a las preguntas, a preguntar, puedes aclarar la duda, disipar la duda y tener un conocimiento más firme. Con esto, con la duda, terminamos los 5 engaños que están relacionados con la visión. Luis, dime los 5 engaños que no tienen que ver con la visión sin mirar el texto.
Los 5 engaños que no tienen que ver con la visión.
Que no están relacionados con la visión.
Pues el... No recuerdo.
Ya, amada.
Los 5 grados que no están relacionados con la visión. No están con la visión. Los acabamos de ver.
Ya, bien, pues.
El apego.
Ah, muy bien.
El enfado. El orgullo. La ignorancia. Y la duda.
Ah, pero yo pensé que dijiste, yo solo sabía, pero yo pensé que dijiste...
Que no tienen que ver con la visión. Es decir, ahora vienen un grupo de 5 que están exclusivamente relacionados en la visión. Estos no están relacionados con una visión. Por eso... Yo veía sus caritas, pero yo, no está relacionado. El cerebro, ¿cómo funciona?
Sí.
Vale. Nuestro texto, de este texto del Lambren, de la Mason Kappa, está enfocado según la visión de la escuela prasangika. Por eso, estos cinco engaños no son, la prasangika dice, no son la raíz del samsara. Estos cinco engaños que no están relacionados con la visión no son la raíz del samsara, según la escuela prasangika, que es la escuela de la que estamos viendo. Pero hay otra escuela, que es la vaishvashika, que es una escuela inferior, la más básica. La vaishvashika dice que son seis los engaños raíces, porque se refiere a que son seis. Estos son la raíz del samsara. ¿Cuáles son? Pues estos cinco junto con la ignorancia. Por eso es que esta escuela inferior, la más básica, les llaman los engaños raíces. Pero también vamos a ver que el resto de las escuelas filosóficas también van a decir engaños raíces. Los seis engaños raíces, vale. Lo podemos encontrar como los seis engaños raíces o los diez engaños raíces. ¿Por qué? Porque si decimos seis es porque el de la visión estamos todo juntito en uno, entonces son cinco no relacionados con la visión y uno con la visión, o diez, que son los cinco relacionados con la visión y cinco que no están relacionados con la visión. Por eso es un total de diez. Pero ya sea cinco o seis, diez o seis son los engaños raíces. No porque sean la raíz del samsara, como dice la vaishvashika, sino porque se le sigue manteniendo el nombre de raíz, porque a partir de estos engaños en particular van a surgir el resto de los engaños. Porque hay muchas otras emociones negativas, no solo tenemos estas que acabamos de mencionar, hay muchas variedades. Y todas estas variedades están relacionadas con alguno de estos seis. Alguno está más relacionado con el orgullo, otra emoción aflictiva está pues más relacionada con el enfado, otra más con el apego. Por eso, como de alguna manera a partir de ahí van a salir, a partir de estos engaños raíces, le van a salir muchos parientes, entonces por eso se le llaman a estos seis, son los raíces y los demás pues son los secundarios, los parientes cercanos. Pregunta.
No sé si he entendido bien, pero me ha parecido entender que hay dos escuelas que tienen...
Hay muchas escuelas.
Bueno, en este caso has hablado de dos escuelas que tienen un planteamiento contradictorio el uno respecto a la otra. Para unas, estos engaños raíces son la base de samsara y para otra no. Uh-huh. Eso es lo que he entendido.
Sí, sí, muy bien.
Simplemente para comprobar que
lo entiendo. Gisela, ¿qué tan mindú? ¿Eran Hans Hansson? ¿Carecena de pelo garra? ¿Te dan paguala? ¿Cómo es sabarre? ¿Yo mucho te da? ¿Te dio pelula? ¿Cómo es sabarre? ¿La que tú? ¿Pel loga? ¿Qué que tú?
Tá, mas já dá um. Tô só falando de agir, se eu olhar. Só é. Tá duro, né? 단지 tal jidal tuyo resi. No te sahari mishinda yedi, sahama resi resi.
No, es verdad. ¿Y qué pasa? La visión prasangika de la escuela prasangika es la visión... La escuela prasangika nos da la explicación correcta y última de la realidad, ¿vale? Es la visión, en castellano se le llama la escuela consecuencialista. Después de todo lo que ha pasado con las otras puntos de vista filosófico, ella, llevando al absurdo a las demás, dice, pues no se sostiene ninguna de las anteriores. Y esta escuela prasangika dice, estos seis engaños raíces, ¿vale?, que proponen como la raíz del samsara, no son la raíz del samsara, porque la raíz del samsara solo es una. Cuando nosotros empezamos con el yo, ¿vale? ¿Y cómo es que surge esa idea del yo, esa idea de un yo como inherente, extiendo por sí mismo? ¿Vale? Por la visión de la colección transitoria. Colección significa a un grupo de agregados. Todo este conjunto que ves es son muchos agregados. Vale. Ese conjunto de agregados, mi mente lo que hace, los ve, bueno, claro, los ve y entonces los identifica como yo. Es esto un yo concreto, un yo que existe inherentemente. A partir de esa creencia de un yo que existe inherentemente, empieza mío, lo mío. Y a partir de ahí es cuando dice, mi amigo, porque está ayudando a este yo, mi enemigo, porque está perjudicando a este yo. Y ahí ya sale el resto de las emociones negativas. Orgullo, a partir de yo, apego, a partir de los que están ayudando a este yo, rechazo y enfado a los que están dañando este yo, y ya de ahí, pues ya por eso son los principales, porque de ahí, de ese orgullo, de ese apego, de ese enfado, de esa duda, pues entonces viene el resto de las variedades de emociones negativas. Como decían, los parientes cercanos van apareciendo. Es una idea.
Es decir, no es entendido bien. Los engaños denominados raíces en esta escuela serían una consecuencia de ese engaño principal, por así llamarlo, que sería el concepto de yo.
Y la conexión transitoria. Sí. Entonces, tandante, nyomon tenso jitane. Jitane, kieta.
Te quedas de xia tu yo mar, si la ma, si me de.
Es correcto lo que has dicho. Todos los demás engaños van a surgir de la visión de la colección transitoria, que es la que está dando lugar al identificarse con un yo. Vale. ¿Por qué? Entonces uno diría, entonces, ¿para qué está la Vaish básica? La escuela está Vaish básica. Vale. La cuestión es que el Buda, todo lo que el Buda va a enseñar siempre es para el beneficio de los seres. Y no todos los seres están en el mismo nivel, ni en la misma capacidad, ni en la misma, mentalmente no están en la misma disposición mental, ¿vale? Entonces, el Buda, hay personas que necesitan un conocimiento, digamos, más básico, más sencillo, y entonces, por eso el Buda explica esta escuela que se llama Vaishvashika, en castellano se llama particularistas. Entonces explica como la realidad de una manera mucho más sencilla, sin entrar en mucho detalle. Ya los y claro, luego va otra escuela filosófica para aquellos que tienen un poquito más de comprensión, luego otra, hasta llegar a la última escuela filosófica, que es la prasangika, la consecuencialista. Y esta la está ya tomando referencia del resto de las escuelas, pues entra en detalle, un detalle todavía mucho más minucioso y mucho más profundo de la realidad. Por eso es la que explica correctamente la realidad en su manera más profunda y minuciosa. ¿Por qué? Pues porque el Buda, para ayudar a todos, entonces da una explicación. ¿Es palabra del Buda la explicación de la escuela Vaishvashika? Sí. ¿Es el pensamiento de Buda? No. Porque lo que el Buda cree, por decirlo de alguna manera, lo está exponiendo ya en la escuela más elevada, la Prasangika.
Ah, yo más o menos. O tira, con mi jirpendo, tú ya sin jirpendo, yo, ah, yo más o menos.
Incluso todavía más sorprendente, el Buda también en algún momento dijo: el yo existe. ¿Por qué lo dijo? Pues porque había una situación concreta, a una persona en concreta que le iba a venir mejor escuchar que el yo existe que escuchar el yo no existe, porque todavía no tenía la disposición mental para entenderlo y lo iba a confundir más. Por eso, a un tipo de personas el Buda dice el yo existe, porque sabe que eso es lo que les va a ayudar a seguir avanzando. A otros que ya están con la disposición mental más madura, entonces le dice el yo no existe. Por eso, cuando vemos el Buda dijo el yo no existe, sí. El Buda dijo el yo existe, sí. Es palabra de Buda, sí, pero no es el pensamiento de Buda.
Entonces, ¿sería correcto decir que según la escuela prasangika los 10 engaños no son la raíz del samsara, pero uno de esos 10, que es el de la visión de la relación transitoria, sí que es la raíz del samsara?
Dice la tengo pelula tanda de sanyon sanyon chutenso de koe sawamare jita mato. Solo la visión de la colección transitoria es la raíz del samsara. Vale. Incluso podríamos no concretizarlo tanto porque hemos dicho que el aferramiento a la existencia verdadera, que es más amplio que la visión de la colección transitoria, entonces también podría decir la visión del aferramiento a la existencia verdadera es la raíz del samsara. Claro que si todo en general decimos el aferramiento a la existencia verdadera es la raíz del samsara. Ahora Gisela también nos explicó más en detalle. La visión de la colección transitoria se refiere a uno, a la, verse a uno mismo como existiendo verdaderamente. Y esa es la raíz, todavía más en detalle, esa es la raíz de samsara. Pero generalmente vamos a hablarlo como el aferramiento a la existencia verdadera. ¿Sí se entiende ese pequeño detallito?
Sí.
Vamos a ver, ya hemos visto entonces los 5 engaños que no están relacionados, digamos, directamente con la visión. Ahora vamos a hablar con los 5 engaños que están relacionados con la visión. Son nombres más largos, creo que los mencioné en la última clase. La visión que se aferra a los la visión de la colección transitoria, que es la visión que se aferra a los agregados. El siguiente es la visión que sostiene algunos de los puntos de vista extremos. El 8, visión que cree que su punto de vista extremo sea el mejor. 9, visión que sostiene una ética y una práctica ascética que son equivocados como la mejor. Y visiones erróneas.
Tanda
Yo creo que ya está claro. Yo creo que está claro porque a veces decimos 6 y a veces porque decimos 10. 6 porque el sexto le estamos llamando visiones erróneas, ¿vale? Y ahí pues metemos los 5 que tienen que ver con la visión. Y 10, a veces decimos 10 porque lo estamos ya agrupando, los 5 que no están relacionados con la visión y los 5 que sí están relacionados con la visión. Lo que dice el texto sobre la visión de la colección transitoria es una vale, hay una mente, vale, que es una, aquí lo llaman, es como un conocimiento erróneo, y por eso es afligido, es un engaño, es la palabra que da bien aquí, es un engaño en el cual la mente que observa está agregados contaminados, mi mente observa los agregados contaminados, ¿vale? Y piensa, cree que esos agregados contaminados existen, ¿vale? Pero el problema no es que existan, porque existen, lo está viendo. El problema es que cree que existen permanentes e unitarios, ¿vale? En realidad, mis agregados contaminados, estos agregados que yo tengo, ¿vale?, son impermanentes. Estos agregados es un conjunto de partes. Esos agregados se juntan, ese es un conjunto de partes, dan lugar a lo que llamamos el yo. Pero en realidad es un conjunto de partes que es impermanente. Por eso la palabra colección transitoria. Transitoria por impermanente, colección porque es un grupo de... son partes que se juntan y ese conjunto de partes es lo que me forma el yo, vale. Y la visión es que la visión de la colección transitoria es la que cree que ese conjunto de partes no lo está viendo como conjunto de partes, lo ve como una sola cosa unitaria que no depende de nada, no depende de sus partes, así es como lo cree. Y además cree que es permanente. Eso es lo que la hace errónea total. Ve este conjuntito de partes que es impermanente, lo ve como permanente y lo ve como una sola cosa independiente de partes. Por eso dice, lo del texto dice, observa los agregados contaminados, los ve como un yo, y luego aparte como, y ya a partir de verlos como un yo, entonces ya viene lo yo y luego viene lo mío. La siguiente visión es la que se llama, es una visión que sostiene puntos de vista extremos, ¿vale? y los cree que es así, los ve como como correctos. ¿Cuáles son las visiones extremas? Las visiones extremas son dos: el eternalismo y el nihilismo. Esos son los extremos. Y cuando una mente cree que es así, eternalismo es que siempre ha estado, siempre estará, no cambia, está siempre. El yo es, está siempre, ha estado, estará, estará siempre. Y es así como algo permanente, inamovible. Y el nihilismo es el que se cae en el otro extremo, es decir, no existe nada. Claro, como a veces decimos, no existe inherentemente, pero no es que estamos negando su existencia, solo estamos diciendo, inherente no existe. Pero hay quienes se van a, caen en el extremo de decir, bueno, entonces significa que no existe nada, nada de nada. Y esa es una visión extrema. Tanto creer que existe permanentemente como creer que no existe nada.
Sí.
En realidad, ahora mismo nosotros, esta visión de creer en el eternalismo o en el nihilismo, que son los puntos de vista extremos, no la tenemos. Pero también hay que decirlo, esta visión extrema, el creer en el nihilismo o el eternalismo, es lo que se llama una ignorancia adquirida. Es decir, que alguien te la enseñó. Entonces, alguien te da esa instrucción y es una instrucción errónea y tú lo analizas de manera errónea, que por eso te lleva a creer en el eternalismo o en el nihilismo. Nosotros ahora ese conocimiento no lo tenemos, ¿vale? Pero sí tenemos las huellas. La posibilidad, ahora mismo no, pero a lo mejor en algún otro renacimiento o en alguna otra ocasión, como tenemos esa tendencia, esa huella está ahí, pues cabe la posibilidad de que siguiendo una instrucción errónea, un análisis erróneo, caigamos en creer en algunas de estas dos visiones extremas. También, como por ejemplo, cuando hablábamos de la duda aflictiva, el no estar seguro y casi negando que no existe, yo no estoy seguro, pero probablemente no existe el karma, no existen las tres joyas, no existe vidas pasadas, futuras, tal vez no lo asevero, pero estoy casi por. No tenemos esa duda. Esa duda aflictiva ahora mismo no la tenemos. Al igual que esta ignorancia que cae en los extremos, tampoco la tenemos. Pero las huellas sí. Por eso también hay que tener cuidado, porque la huella está en nuestra mente. Es decir, cabe la posibilidad que puedan hacer en nosotros, porque la huellita está. Bueno, pues con esto de la creer en un punto de vista extremo, creo que nos ha entrado el apetito, así que hacemos una pausa. Porque yo me la de Sanje Shintu Miteu Agi Roku Nanta Shinla Chopasho Idam Guru Rana Mandala Kamniyatayam. Además, okay. Gisela ha visto todo lo que tenéis ahí.
¿Por qué?
Pasa. Gisela te quiere dar algo.
Pasa con Gisela. Tiene dos preguntas, Juliana, a la vuelta.
Ah, le estoy guañillo, repu.
No, 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 no.
Sashe kuhi junshi meto tam rira linsi nide yinpade Sanye shintu mite owagi Roku nanta shina chopasho Idam kuro kanda mandala kam nida tayam. Vale, es el momento de Julia. Preguntas.
¿Me gusta bien? ¿Yo? ¿Me veo?
Vamos a los roches, vamos a guitarra.
¿Estamos listos? ¿Qué harías para no enojarte si algún día te acusan de algo que no has hecho?
Vale, con Ruki con la regla. Oh, oh. Que sí, te machi, manso que che machene, no ruque machune. Quieran no son, quieran que no tu reese. Lambda, también control la langitua. Control mala y anguito, da carche gores. Nengaran que che me, y ne. Carnes control. Me pasó ahora esa.
Adi, mana, mi ma. Mi curan, cague, masena, na. Mi curan, de nuevo, tiene que ser de shed. Tiene de gores, ¿no? ¿Cómo se gores?
Es muy útil cuando alguien te acusa de algo que tú no has hecho nada, pensar, pues en vidas pasadas probablemente yo acusé a otra persona y ahora se está devolviendo el resultado de ese error. Y eso ayuda cuando tú te das un momento de decir, no, yo eso lo he hecho y por eso ahora se me devuelve, entonces el enfado empieza a difuminarse, se va. Incluso hasta decía, ah, qué bueno, una deuda que tenía ya la pagué, ya mi mochila de deudas está más vacía. Vale, la segunda. Tú léela.
A ver, es que estamos leyendo un libro, el libro de Conejo Sabio, y ahí empieza con que Ranjet es un hijo de un rey. Y tiene todo, uh-huh. Pero está muy
pequeño. Y de pequeño se pierde en el bosque y lo recoge un campesino pobre. Uh-huh. Y es karma esto, tener así todo así a la mano y que uh-huh. luego, pues, esto así ser pobre, o sea, que seas rico y luego pobre, uh-huh. es karma.
Le he quitado la regla. Pero cuando te blogi tua amala tampoco ni anto te di taga tunra es la taga resa ne tum de nano la de ribon chito sa ribon di cranki ribon ki misa chupo chupo sera dos han sa ye chupo res in ki albo nan sin resa y ne te ma chi ken ken la drone lan calaso ane mi misa chen pa la tuso misa chen pa cranne Lensona, ropa chen de lenso. Y en mi santi, pequeño porra, la cane yo reza. Cran que te va a caer el sena, le dinde rebegues la, tampo de chuboche. Y le da soneta, que obocha yerba, canetus, te le rebegues.
Oye, da, trum de soja veores, le da, no hay horas, le da, sambosa.
Sí, Sí, tiene que ver con el karma, porque si uno ha creado acciones buenas, entonces en vidas pasadas, pues ahora en esta vida renace con condiciones muy muy buenas, con dinero y todo lo que necesita. Pero también ese karma que le llevó a experimentar muchas cosas bonitas, luego también se acaba. Y si no tiene, porque claro, si no tiene mucho de eso, pues llega un momento en que se acaba y entonces le viene la pobreza. La conclusión es el que podamos encontrarnos con abundancia, muchas cosas, ricos. El que podamos tener pobreza o problemas es consecuencia de nuestras acciones. Hemos creado las causas que nos llevan a una experiencia bonita. Hemos creado también las causas para experiencias desagradables. Y entonces sí, es el karma. Karma significa causa y resultado. Hemos creado las causas, pues vivimos el resultado. ¿Ya está?
Sí.
Vale.
¿Está? Tirang ya ma chuba kuyu sungja go ya samdan ne jiu mi de sigyo re wa tan zu da samdan de so lo ja chya de re lo ja de sung shu lo ja chya na me ne sa ra ha ri na ro ba so to go re lo ja me ne ka ya ma re so kan da ten do lo ja chya ke jin go re.
Me acuerdo también que una de las preguntas de Julián, que incluso fue, me parece, en dos ocasiones se mencionó, fue lo de su preocupación por el medio ambiente, por la basura y el plástico. Entonces, pues acuérdate de estudiar, tú tienes que seguir estudiando, seguir en la escuela avanzando, porque entonces tendrás las herramientas para poder hacer algo y ayudar a nuestro planeta y a los que viven en el planeta. Así que si tú no estudias y no te preparas, pues mucho no puedes hacer. Pero si tú estudias ahora, pues más adelante, cuando seas mayor, tendrás las herramientas para ayudar.
Eso es también ser mi camiseta. No ya se me engules. No ya me engules. No ya me engules.
Por eso Gisela te anima mucho a que estudies, porque de verdad, si tú ahora estudias, te preparas, entonces las dificultades que se te presenten en la vida podrás tener las herramientas para resolverlos. Y no solo tus problemas, también podrás ayudar a otros. Pero hay que estudiar, porque si uno no estudia y solo se preocupa, pues entonces no es muy útil. No vas a ayudarte ni a ti ni a los demás. Sí, es importante que estudies. Y porque a lo mejor nunca se sabe, a lo mejor después de estudiar y prepararte tanto y tener tanto conocimiento, luego hasta te conviertes en el alcalde de Bilbao. Ya para entonces a lo mejor ni estamos aquí, pero la idea es que como alcalde puedas hacer mucho, puedas ayudar a muchas personas. Pero es importante que estudies, porque no solo podemos quedarnos preocupados, porque la preocupación, el miedo no te ayuda en nada, pero si tú te preparas puedes superar los problemas y ayudarte a ti y a los demás. Pero si no estudias, continuamos. Estamos con visión la sobre la carita. Vale, ahora la siguiente engaño de la visión es no solamente que crees o sostienes un punto de vista extremo, pero sino que además encima dices este es el mejor.
Uh-huh. tinde tava diye horvesin. Mesela şeyin nimojinden ta tava çünkü sivris tabii. Böyle şey tam olmaz.
Bueno. Es muy similar a la que explicamos hace un momento antes del receso, en el cual no lo tenemos nosotros, porque eso viene de, es un conocimiento adquirido y ahora no lo tenemos, pero tenemos las huellas, la tendencia a que pueda suceder, creer esas cosas. Pero lo que dice el texto es, cuando una visión, un punto de vista extremo, lo ves como el mejor, es un conocimiento aflictivo que observa ya sea la colección transitoria, observa un extremo, a través de ver la colección transitoria pues cae en el extremo del eternalismo o en el extremo del nihilismo. Sí. Y los agrega sí, y sostiene, ya no solo creen en que es así, sino afirma que es la visión correcta, es la mejor de las mejores. Es muy similar. Pero pasamos al siguiente, que es la visión que sostiene que una ética que es incorrecta o una práctica ascética incorrecta la ve como suprema, como la mejor. Eso significa que cuando algo que no es disciplina ética, ¿vale?, lo asevera como disciplina ética cuando en realidad no lo es. O una cosa que es una práctica ascética, que esta te va a ayudar para conseguir cosas maravillosas, que no es verdad, pero tú la afirmas como, como una práctica correcta, cuando, cuando no lo son. Para poner un ejemplo, piensan, por ejemplo, que es abandono de la inmoralidad. Cuando, por ejemplo, hay los animales, hay ciertos animales que se cruzan en una época determinada del año. Y pensar que, bueno, entonces únicamente durante esa época del año uno tiene permiso para tener relaciones sexuales, porque si sales de esas fechas ya es incorrecto. Pues es totalmente erróneo, pero el pensar así es un ejemplo, pensar que solo en esa época, porque el resto de los animales pues se cruzan en esa época del año y es la única época en la que uno puede tener relaciones, porque si no, si lo hace en otra época está infringiendo la ética, infringiendo una conducta incorrecta. En cuanto a prácticas ascéticas incorrectas, en el sentido de que no es que te van a ayudar mucho. Por ejemplo, hay personas que piensan que lavarse con un agua determinada en una época del año determinada, pues eso purifica tus negatividades, purifica tu mente, purifica de tus engaños, pues no es verdad. O, y hay, eso no es nada, hay todavía prácticas más duras, como por ejemplo, y esto lo vemos mucho en la India, hay personas que por sus creencias no llevan ropa. Y el ir por la vida sin ropa, que claro, eso es muy duro, pues ir por la vida sin ropa es para purificar la mente, purificar las negatividades. También otro ejemplo que ponen es cuando tú vemos, por ejemplo, personas que andan sobre carbón ardiendo, y claro, eso es muy duro, pero lo hacen con la idea de que con ello van a purificar sus negatividades, purificar su mente. Y sí, es una práctica ascética, pero no les va a llevar a purificar su mente realmente, y son sacrificios muy duros. O, por ejemplo, que sostener un recipiente que, de metal que está ardiendo, y entre más lo sostiene, más estás purificando tu mente, tus engaños, etc. Es otra práctica ascética que no te va a purificar tus negatividades, pero te está haciendo físicamente daño. Y así hay muchísimas, muy, muy duras, muy, muy duras, pero que la hacen con la intención de que puedan purificar su mente, porque piensan que con esa práctica, con esos sacrificios físicos, purifican su mente, cuando en realidad no es así, no purifican su mente solo quemándose los dedos, los pies o lavándose en el agua. Y ahora pasamos al último, la visión errónea. Visiones erróneas es cuando niegas activamente algo que existe, lo niegas y dices que no existe, o al revés, algo que no existe lo afirmas activamente, como esto existe así. Ya no es verdad, sino activamente lo afirmas. Por ejemplo, las vidas pasadas y futuras no existen. Pero rotundamente, activamente afirmarlo. La ley del karma no existe. ¿Vale? O también otros ejemplos que ponen, que hay un ser que está ahí, que es de naturaleza fundamental, cosas semejantes, cosas que no existen, afirmarlas activamente como existentes, o cosas que existen, negar su existencia. Y bueno, estas aflicciones mentales, tales como son identificadas, vale. Esto de los engaños, que ahora hemos mencionado los engaños raíces, es lo que en general se conoce como los engaños principales. Y en la escuela mayámica prasangika vamos a entrar, en nuestro texto todavía vamos a entrar con más detalle para explicarlo según la escuela prasangika, más adelante. Ahora pasamos al número 2. El número 2 nos habla de cómo Nyomon Chita Kyewer Rinpa. Vale. El número 2 es el orden en el cual aparecen los engaños.
Estaba Dice
en el texto, ¿cómo surgen los engaños? ¿Cómo van apareciendo? ¿En qué orden? Bueno, la visión de la colección transitoria y la ignorancia son postulados como distintos. Las etapas por las cuales surgen los engaños han de ser entendidas de la siguiente manera. Por ejemplo, con respecto a una cuerda enrollada, una vez que ha caído cierta oscuridad, si la forma de percibir la cuerda no es clara, surge una mente que piensa que la... Imaginemos, la analogía es así. Hay una cuerda que está en el suelo enrollada, ¿vale? Está cayendo la noche, no se ve bien. Entonces, cuando tú ves la cuerda, no la ves como cuerda. Lo que ves es una serpiente, ¿vale? La percibes como una serpiente. Y eso es lo que sucede con nosotros. Debido a la oscuridad de la ignorancia es como esa oscuridad de nuestra mente que oscurece nuestra manera de percibir los agregados. Entonces, como no nos estamos percibiendo bien, como realmente son, entonces surgen los engaños. ¿Vale? ¿Cómo? Pues porque cree, así como la cuerda, pensamos que es la serpiente, aquí cree que esos agregados, ese conjunto de agregados, por la ignorancia que está oscureciendo, crees que lo que estás viendo es un yo. Y a partir de eso, a partir de creer que hay un yo, surgen los engaños, el resto de los engaños.
이제
Y la realidad, ¿vale? Y este ejemplo de la cuerda que por la oscuridad de la noche creemos que estamos viendo una serpiente y creemos que hay una serpiente es un buen ejemplo para ver cómo mi mente etiqueta serpiente y a partir de entonces cree que ahí hay una serpiente. Pero esa es es, no hay una serpiente, por más que lo buscas, no hay una serpiente ahí. Pues lo mismo sucede con nuestra mente. Cuando nuestra mente ve los agregados, entonces lo etiqueta, ¿vale? Como persona. Pero luego mi mente no se queda contenta con decir existe persona meramente etiquetada, sino que entonces cree que ahí realmente existe por sí mismo persona. Por eso se dice, nosotros tenemos una, debido a la ignorancia, tenemos una visión equivocada de la realidad. Porque así como en la cuerda, cuando lo buscamos serpientes, no hay nada que sea una serpiente ahí, nada que sea serpiente, simplemente es un nombre que le pusimos, pero ahí no está serpiente. Pues lo mismo sucede con persona, creemos que ahí hay un yo existiendo por su propio lado. A partir de ver los agregados, crees que dice, ah, pues ahí hay un yo que existe verdaderamente. Pero si tú lo analizas, no vas a encontrar un yo que exista por sí mismo, que exista inherentemente. Sobre los agregados, sobre ese conjunto de agregados, etiquetamos yo. Y ese es el único yo que existe. Yo meramente etiquetado. No estamos negando la existencia de un yo. El yo existe, pero no existe independiente, no existe por su propio lado, es inherente, ese yo no existe, pero mi mente tiene una percepción equivocada y cree que existe así, y a partir de creer que existe un yo inherente por sí mismo, ¿vale?, que esa es la visión de la colección transitoria, a partir de esa visión de la colección transitoria, entonces se hace lo mío, mis amigos, mis enemigos. A estos generó apego, aferramiento y demás. A estos generó rechazo, enfado, odio. Y luego por ese yo, por creer que hay un yo, entonces ahí viene el orgullo. Y ahí van surgiendo el resto de los engaños. Lo dice en el texto, dice... debido a la oscuridad de la ignorancia, que perciba los agregados... Y cree que ahí existe un yo por sí mismo, ¿vale? Dice, a partir de ahí, pues entonces cree que, a partir de creer que hay un yo inherente, hace la distinción entre yo y los demás. Yo, lo mío, los demás. Y una vez que se hace esa distinción entre yo y los demás, por eso surge el apego hacia unos, el odio hacia otros. También por observar que creer que hay un yo que existe inherentemente, surge el orgullo. Por creer que hay un yo que existe inherentemente, ¿vale? Y además piensas que ese yo es permanente, surge la visión extrema del eternalismo. O a lo mejor dices, no existe nada, 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 caes en el nihilismo. Igualmente las visiones erróneas de decir el karma no existe, las tres joyas no existen, vidas pasadas, futuras no existen, es a partir de esa creencia de creer que existe un yo inherentemente existente. Es así como surge el resto de los engaños. O todavía decir sí, no, pues no lo sé, eso también es también producto de esta ignorancia de la colección transitoria. Hay una cita del comentario sobre el compendio de conocimiento válido que dice, cuando hay un yo, se da la conciencia de otro. Cuando crees que hay un yo, que existe un yo, entonces ya pones el otro. Y al poner en otros, dices, divides entre unos y los demás, es decir, aquellos que tengo apego, aquellos que genero enfado. Y de ahí, a partir de ahí, entonces nacen el resto de las faltas. Esta explicación es para entender cómo van surgiendo, apareciendo los engaños. Ahora continuamos con nuestros encabezados. Estamos en el punto número 3, que habla sobre las desventajas de los engaños. En cuanto a las desventajas de los engaños, hay que ver los engaños como enemigos por el daño que nos están produciendo. Y por eso en el texto que se llama Ornamento de los Sutras Mahayanas, este es un texto de Maitreya, dice: los engaños te destruyen. Los engaños destruyen a los seres, destruyen tu ética. Una vez que ha sido corrompida tu ética, te conviertes en alguien inferior en logros, inferior en cualidades. Y los guardianes y los maestros te reprenderán. Habrá disputas serias. Renacerás en algún lugar en los estados carentes de libertad. A través de la degradación de lo que tú ya has logrado o lo que no logras, hay un gran sufrimiento mental. Significa que cuando los engaños, el problema grave de los engaños es que nos destruyen a mí, destruyen mi ética, hacen daño a mí, a los demás. Y si yo me dejo arrastrar por los engaños, cometo acciones incorrectas y por eso destruye mi ética. Y esas acciones incorrectas hace que pues no tenga cualidades, no tenga logros, que renazca en reinos desafortunados y que no consiga salir del sufrimiento, sino me meto, es como si me metiera en más y más sufrimiento. También en el texto del Bodhisattva Charyavatara, o en castellano se llama El modo de vida de un Bodhisattva, dice: los enemigos, tales como el odio y el apego, no tienen brazos, no tienen piernas y demás. Tampoco tienen, no son valientes, los engaños no son valientes. Así que, ¿por qué es que me han reducido a la esclavitud? ¿Cómo es que yo soy esclavo de los engaños cuando estos no tienen ni brazos ni piernas? Ni tampoco es que sean muy valientes, que digamos. ¿Cómo es que me he dejado subyugar por ellos? Mientras los engaños están en mi mente, los engaños, si yo los dejo que estén ahí en mi mente, ellos van a estar feliz de la vida, haciendo daño a mí. Me van a hacer daño a mí. Y además, nosotros somos raros porque dejamos que los engaños estén en mi mente, no los molestamos. Si a alguien le tenemos paciencia, son a los engaños. No me enfado con ellos, sigan ahí, sigan molestando, no pasa nada. Pero claro, es una paciencia que es absurda, una paciencia inadecuada. Incluso si los dioses y los semidioses, todos ellos, te imaginas, todos los reinos de los dioses y todos los seres en los reinos de los semidioses se levantaran contra mí, se levantaran como mi enemigo, ellos me harían mucho daño, me dañarían, pero no podrían arrojarme a los reinos infernales. Me podrían lastimar mucho, pero llevarme a experimentar sufrimientos tormentosos en los infiernos, no. Eso lo hacen los engaños. Los engaños son unos enemigos muy poderosos porque me arrojan en esos infiernos en un instante, donde yo llego ahí y no voy a encontrar nada más que sufrimiento. Nada más que cenizas, nada más que un fuego abrasador. No, vale. Son varias estrofas, sí. Y dice que siguen las leyendo. Bueno, los engaños, además, he dejado que los engaños permanezcan en mi mente mucho tiempo. Ya los he dejado ahí mucho tiempo. Dicen, desde tiempo sin principio. Y no me han traído ningún bien. ¿Y cómo es que les he permitido estar ahí en mi mente durante tanto tiempo? Sí, mientras todo el mundo te ayuda y te hace feliz, todos te ayudan, te hacen feliz, cuando tú actúas de forma correcta y con reverencia, ¿vale? Todo va a ser favorable. Pero si tú le haces caso a los engaños, y es por ejemplo, si tú a una persona la ayudas, pues la persona te responde de una manera amable, agradecida. Pero si tú ayudas a los engaños, ellos solo te van a traer como recompensa mucho sufrimiento y mucho daño. No creas, no esperes que te ayuden, solo te van a perjudicar.
Eso es bueno. Uh-huh.
Continuamos con el texto. Dice, Gompawa dijo, para abandonar los engaños es necesario conocer sus inconvenientes, conocer qué son los engaños y conocer sus antídotos, al igual que conocer las causas por las cuales surgen los engaños. Una vez que tú has logrado entender los inconvenientes de los engaños, ve en los engaños sus defectos, velo como faltas, considéralos como tus enemigos. Porque si tú no empiezas a enfocarte en los inconvenientes de los engaños, si tú no ves el daño que te producen los engaños, entonces seguirás viendo a los engaños como amigos tuyos. No entenderás por qué tengo que verlos como enemigos. Por lo tanto, deberías de considerar, así como os he leído el texto de Ornamento de los Sutras Mahayana y el texto del Bodhisattva Charyavatara, estas líneas son estrofas a reflexionar, para ayudarte un poco, servirte de pauta para ver cómo reflexionar acerca de ver faltas e inconvenientes en los engaños. En cuanto hemos dicho, tienes que conocer las desventajas de los engaños, ¿vale? También tienes que conocer qué son los engaños. Por eso es bueno estudiar el Abhidharma. En la explicación de los cinco agregados, ¿vale? Ahí están hablando, es decir, hay que conocer los engaños para que tú los estés informado de qué son, cuál, de dónde vienen, cuáles son los engaños raíces, cuáles son los engaños secundarios. Todo esto de conocerlos es con la finalidad de que tú puedas identificar cuando en tu mente surge el apego, surge el enfado y surge el resto de los engaños. Cualquiera que sea tan pronto, con la finalidad de que en el momento en que vas, en el momento en que surge el engaño, seas capaz de identificarlo lo más pronto posible. Y decirte, pensar, te hablas a ti mismo, momento, ahí ha surgido uno, ahí ha surgido un engaño, no puedo permitirle que se quede en mi mente, ¿vale? Vale. Bueno, falta decir, cuando notas que ha surgido el engaño y lo identifica, haya surgido el engaño, aplica el antídoto para combatir ese engaño y que no se quede en tu mente. Bueno, con esto terminamos el punto que hablaba sobre las desventajas de los engaños. Ahora pasamos al punto número 2, que son debido a los engaños acumulas karma. Vale, este tema se divide en dos partes. Uno, identifica el karma que acumulas. Dos, identifica el modo en que acumulas karma. Bueno, este tema del karma, el karma que acumulas y cómo lo acumulas, es un tema que en nuestro texto que estamos leyendo lo explica muy cortito, no hay una explicación muy profunda, aunque es un tema que sí, que podríamos entrar y con mucho detalle y ver los puntos más minuciosos, pero aquí nuestro texto solo lo mencionan ampliamente así, en general. Más que nada porque lo que hablamos del karma se desarrolló ya en más detalle cuando estuvimos hablando del adiestramiento que sigue la persona para desarrollar esa de capacidad inferior. Ahí se habló más del karma. Vale, hay un karma que se llama el karma que es intención, ¿vale? Es un proceso mental que mueve y estimula a la mente que está asociada, enunciada hacia los, hacia un objeto, ¿vale? A lo mejor, vale, cuando uno estudia, esto no lo he dicho, pero para que se entienda, cuando uno está estudiando el texto de factores mentales, hay unos factores mentales que se llaman omnipresentes, porque donde quiera que va mente están esos factores mentales. Y uno de estos factores mentales omnipresentes es la intención. Siempre hay intención. Entonces, por eso habla el karma, que es intención, un proceso mental que mueve y estimula la mente que está asociada hacia un objeto. Hablando de Sempelera. Hablando de Sempele, está Kundrungamara. En el texto luego menciona karma, ya, ese fue el karma, que es intención. Ahora viene el karma, que es acción prevista. Es una acción física o verbal motivada por la intención, ¿vale? Y Richelle Richel Mayimpel. El karma, vale, primero el karma, que es intención, es un factor mental, como ya había dicho, que hace a su mente, impulsa la mente hacia el objeto, vale. Y cuando hablamos de karma o acción, y cuando hablamos de acción karma, karma que es acción prevista, estamos hablando de una acción ya física, una acción verbal, por eso tiene que ser forma, tiene que ser física o verbal, que está motivado por esa intención. La intención siempre está, ¿vale? Pero aquí ya habla de algo físico o algo verbal, ¿vale? Y ese karma físico, verbal, que está motivado por esa intención, ¿vale? Se divide en dos. En un karma que es perceptible y otro que es no perceptible. Es muy sencillo. Uno perceptible es aquel que ves que está, tiene cara larga, que está triste, bueno, pues se ve que no está muy bien, por eso es físico. O cuando está muy contento, pues ves que la está pasando bien, algo bueno está madurando. Por lo tanto, pero claro, es, y el no perceptible, pues todos esos resultados de acciones que nosotros no estamos viendo, o acciones que no estamos bien, que no son evidentes para nosotros. Sin embargo, esto es lo que dice la Vaishvashika, ¿vale? Cuando ellos hablan de este karma que es acción prevista, ellos dicen, la Vaishvashika dice que es forma. Pero el maestro Vasubandhu refuta eso y mantiene que el karma físico y verbal es la intención que opera junto con las acciones corporales y verbales perceptibles, por lo cual él explica que ambos tipos de karma son intención. Para él no es simplemente que sea físico, ¿no?, sino dice, pues al final de cuentas hay un estos dos tipos de karma que hemos descrito son karma de intención, ambos. Naso. Tanda de Miguel Vélez es un
minuto. Miguel Vélez es un hombre. Es un hombre que le debe, doma debe, ni que va a ser un hombre. También Vélez que va a ser un
Para Vaishnava no es así, todo eso es karma de intención. Pero luego viene otra manera de hablar de, bueno, karma significa acción, ¿vale? Entonces por eso es que cuando hablamos de karma tenemos que hablar de acciones, y hay tres tipos de acciones: acciones no virtuosas, acciones meritorias y acciones inamovibles. Las acciones no virtuosas son las acciones negativas, eso es fácil. Las acciones meritorias son las acciones que llevan a cabo seres ordinarios en el reino del deseo, pero que son acciones virtuosas, por eso acumulan mérito, por eso se llaman acciones meritorias, pero están en el reino del deseo. Y hay otro tipo de acciones, puedes llamarle también karma, inamovible, meritoria, no virtuosa, pero acciones más fácil. Hay otro tipo de acciones que se llaman inamovibles, y estas son acciones que hacen únicamente los seres que están en el reino de forma y en los reinos de sin forma, ¿vale? Estos seres que están en estos reinos superiores de forma y sin forma están en un estado de concentración unidireccional, ¿vale? Y lo que ellos acumulan en ese estado es acciones inamovibles. En otras palabras, es un karma virtuoso contaminado en la mente de los, porque todavía están en el reino de samsara. Entonces, el karma inamovible es una acción virtuosa contaminada en el reino de que hacen, es el que acumulan los que están en el reino de forma y sin forma. Se les llama inamovible, pues eso, están en estado de concentración, y ese es el karma, la acción que acumulan.
No.
Podemos a... El número dos, el modo en que acumulas karma. Pues ya identificamos otros tipos de karma, ¿vale? Ahora el número dos, el modo en que acumulas karma. Y dice, si percibes... dice, una vez que has conseguido la ausencia de entidad inherente de la persona, aún puedes renacer dentro del samsara bajo el poder del karma y de los engaños. Sin embargo, no acumulas nuevamente ningún karma que impulsa, ¿vale? Los karmas que impulsan son los que te arrojan arriba o abajo dentro del samsara. Puede que sí, tú ya has conseguido la visión de la ausencia de identidad inherente de persona. Y puede que, aunque tengas la visión, puedes renacer en samsara, pero estás renaciendo ahí, no porque hayas visto la vacuidad, sino porque por tus engaños y tus karmas anteriores te has acumulado, pues te propulsan, te arrojan. Ese es el karma que nos interesa, el que te arroja a renacer ahí. Pero ya no estás acumulando más karma que te arroja a renacer en el samsara. Es como si lo que debías, lo que estabas debiendo, lo estabas pagando, pero ya está, ya estás en lo último. ¿Vas a poder cambiar más? Sin embargo, todo bueno. Por lo tanto, aquellos que acumulan karma para ser arrojados dentro del samsara son los seres ordinarios. Es decir, los que no hemos visto directamente la visión, el modo real en que existen los fenómenos y personas. Bueno, entonces, hasta que no consigas, bueno, dicen, todos los seres ordinarios que van desde los más comunes hasta los seres que alcanzan el nivel de nivel de mundano supremo, ¿vale? Que es justo, no lo he dicho la más, pero bueno, es justo el momento antes de ver la vacuidad directamente, ¿vale? Pues hasta que llegues a ese nivel, pues sigues acumulando el karma que te arroja al renacer dentro del samsara. Si con esa base tú creas acciones no virtuosas, si tú creas acciones no virtuosas a través de tu palabra, de tu cuerpo o con tu mente, como por ejemplo matar, estás acumulando un karma negativo. Si tú creas acciones virtuosas, tales como hacer ofrecimientos, observar la ética, estás acumulando un karma virtuoso, un karma con mérito. ¿Vale? Ahora, si tú estás en ese estado de calma mental, un estado de concentración unidireccional en esos reinos superiores, incluido, vale, porque para entrar a los reinos superiores, no, no lo ha dicho, pero para que se entienda, tú si consigues solo conseguir calma mental, ese nivel de concentración, lo consigues en el reino del deseo, que es donde estamos nosotros, reino del deseo, y gracias a haber conseguido esa calma mental, si lo enfocas en los reinos superiores, entonces renaces en el reino de forma, y a partir de ahí vas subiendo a los de sin forma, y hasta que se acaba y otra vez cae. Pero significa que si tú consigues esa calma mental desde el reino de forma, y todos los que están en el reino del deseo y todos los que están en el reino de forma y sin forma, ellos lo que acumulan es lo que se llama un karma inamovible, acciones inamovibles. Bueno, lo dejamos aquí. Gijela sabe que no ha dado la transmisión oral de todo lo que hemos visto el día de hoy, pero lo dejamos para la próxima vez que nos veamos. Y simplemente para que sepamos, la próxima clase, el tema que vamos a hablar, a ver si os interesa, el modo en que morimos, es decir, cómo es que mueres, cómo es que transmigras y cómo es que vuelves otra vez a tomar renacimiento. Ese es un tema que viene y continuamos con la medida que te indica que ya has conseguido esa mente que quiere ser libre.
Una pregunta. Respecto a esto último que habéis comentado, a ver si he entendido. Un ser ordinario que alcanza el estado búdico, por su propio karma acumulado, también es arrojado al samsara.
No, un ser ordinario que se convierte en un Buda,
sí,
ya no es un ser ordinario. Desde antes ya no es ordinario.
En el momento en que alcanza el estado de Buda, ya no es arrojado al samsara.
Gesilata, Yaboko Masum, Pinchel Lady Sangeco Panto Psamne, the Pinchelis Yomara, La Yangyal Koa, La Ki Yomara. Cuando un ser se convierte en un Buda, ya no tiene, se le llama el karma que arroja, porque así sin control te empuja a renacer al samsara. Un Buda ya no lo tiene. No tiene el karma que arroja. Pero sí tiene karma, es decir, acción. Por eso os decía, karma significa acción. Un Buda sigue actuando, pero él ya no tiene el karma que te arroja. Desde antes ya no pasa. No es hasta que te conviertes en un Buda. Desde antes, hasta cuando alcanzas el nivel que se llama un Arya Mahayana, te echen papas un sueño.
Oh.
Cuando consigues el nivel de Arya Mahayana, sí. O incluso antes, sin ser Mahayana, con que seas Arya, y Arya significa superior, cuando ya seas un ser superior, un ser Arya, que son los que ya ven directamente la vacuidad, ya no crean el karma que te arroja, ya no. Entonces desde antes ya no se está creando ese karma que te arroja en el samsara. Esa es la ventaja, hombre, alguna ventaja tiene que tener el ver la vacuidad directamente. Y una es esa, ya no te empujan dentro de samsara.
Y sin embargo, voluntariamente pueden entrar en el samsara.
De perchele y me y ne coranzo rawan na yankialda que no yos que tú sabes ver. Vale, los bodhisattvas rezan para poder renacer en el samsara y así poder beneficiar a los seres. Entonces renacen de manera diferente por el poder de la oración y por el poder de su compasión. Entonces ya no están naciendo por el poder del karma y los engaños. Pues es totalmente distinto. Luego están los Aryas Hinayanas, que ellos ya pueden renacer también en el samsara, pero ellos por ser Aryas, por ser superiores, ya no están acumulando el karma que arroja. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí.
Muchísimas gracias.
Un consejo para ti en particular y para que los demás también lo escuchen. Tienes mucho interés en estudiar acerca de la vacuidad, así de fácil, ¿vale? La realidad, ¿vale?, que hemos estado mencionando. Te recomiendo que hagas postraciones, ¿vale? Y eso le pido a tus compañeros que te enseñen a hacer las postraciones y que haga la práctica de las postraciones a los 35 budas de la medicina, de la confesión. ¿Por qué? Porque cuando uno se pone a estudiar este tema, no es, para poderlo entender, no es cuestión de lo leo, lo estudio, lo analizo y ya. No es así de fácil. Necesita, es como por ejemplo, tienes la semillita y de la semillita va a salir el brote, ¿vale? Un brote. Pero para que salga el brote no basta solo con dejar ahí la semilla, hay que ponerle buena tierra, abono, agua, sol, para ayudar a esa semillita que brote. Pues lo mismo sucede contigo. Para llegar a entenderlo, cómo es algo tan profundo, tan arraigado en nosotros, para llegar a entenderlo necesitamos de hacer postraciones, de hacer, por eso también las prácticas de recitar mantras, hace falta acciones virtuosas que son como el abono y las condiciones que puedan hacer madurar la comprensión de estos temas. Si uno solo coge el libro y se pone a leer y a estudiarlo, y eso pasa, por eso lo dice, pasa muy a menudo, que empieza un agobio y empieza te empiezas como a frustrar y empiezas como a no disfrutarlo para nada. Se vuelve muy agobiante, muy fuerte. Incluso hay quienes físicamente no se sienten bien cuando lo están estudiando. Entonces, ¿por qué? Porque falta la parte de méritos. Y la parte de méritos es haciendo prácticas, haciendo mantras o haciendo acciones virtuosas.
Entonces,
muchísimas gracias.
Paso
236. Que vaya Jesús, los
Muy larga y esperaremos con muchas ganas. Gracias.